A lo largo de estas semanas han entrado todos, Girauta por Ciudadanos, Margarita Robles por el PSOE, hoy estará Podemos y mañana el PP. Nos ha faltado desgraciadamente Vox, pero es el único partido que no ha querido venir. Ha sido invitado reiteradas veces, pero en fin, cada uno hace lo que quiere. Aquí tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Y con nosotros está don Pablo Fernández, que comparece por Unidos Podemos y que, o Unidas Podemos, perdón, a las elecciones y que ha sido tan amable de acudir a nuestra llamada. Es candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Junta de Castilla y León y secretario general en esa misma circunscripción. Buenos días, don Pablo.
Muy buenos días.
Encantada de saludarle. ¿Qué le parece esto de que el presidente haya dicho primero que sí a un debate en Antena 3, luego en la televisión pública y finalmente diciendo qué remedio ha accedido a debatir lunes y martes?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que ha sido un sainete en el que Pedro Sánchez ha demostrado su inseguridad y su falta de confianza en sí mismo y en sus propuestas. Yo creo que es mala noticia que el presidente del gobierno no quiera debatir en la televisión pública y que también quisiera eludir debates en otros medios de comunicación. Yo creo que denota pues esa inseguridad de Pedro Sánchez y del Partido Socialista en un momento crucial como este, en el que debería ser lógico y normal someterse a debates para exponer las propuestas de cada partido político.
Ustedes evidentemente aspiran a un gobierno con el PSOE, probablemente también con Bildu, con el señor Otegi, con Junqueras, que ayer se ha ofrecido en Esquerra. ¿A ustedes, por ejemplo, no les acongoja estar en un gobierno con Otegi?
Bueno, nosotros hemos reiterado que se acabaron ya los tiempos de las mayorías absolutas y que la ciudadanía está votando a diferentes opciones, lo cual va a propiciar que haya gobiernos en coalición. Dicho esto, nosotros salimos a ganar las elecciones y desde luego nosotros buscaremos socios de gobierno que quieran construir una España que sea más justa, que sea más digna y que sea mejor. Y es evidente que entre nuestras opciones políticas pues prevalecerán aquellas que desde luego no opten o no quieran la independencia de Cataluña u otras formaciones políticas de las que desde luego estamos muy, muy alejados.
Pero no será el caso de Bildu, porque ustedes se sienten bien cercanos a este señor que estuvo procesado por terrorismo, que ha sido uno de los líderes de ETA.
Bueno, yo ahí difiero de su criterio. Yo creo que Bildu a día de hoy es un partido que está reconocido como democrático. De hecho, va a poder presentarse a los comicios y, por tanto, es un partido más, como lo puede ser también Vox. Otra cosa muy distinta es que, desde luego, si nosotros tenemos que recabar los apoyos parlamentarios suficientes para poder gobernar, vamos a apostar por partidos que sean constitucionalistas, que respeten la Constitución y las leyes y que, insisto, permitan iniciar y afrontar las reformas que precisa este país de forma perentoria.
Por ejemplo, un referéndum en Cataluña, que lo llevan ustedes en su programa.
Bueno, nosotros hemos dicho también en hasta la saciedad que en Cataluña hay un problema, que hay un problema que se ha enquistado además como consecuencia de la falta de escucha y de la carencia de diálogo. Esto ha propiciado un enconamiento total de las posturas y ha devenido en un problema serio, en un problema muy importante en Cataluña. Nosotros entendemos que la mejor forma de resolver este conflicto es a través del diálogo, a través de la escucha y también dando la palabra a la ciudadanía catalana. Y nosotros, desde luego, en este referéndum que planteamos, hemos ya reiterado también que nos vamos a dejar la piel, que vamos a hacer campaña y que vamos a proponer que Cataluña se quede en España. Queremos que Cataluña siga formando parte de España. Queremos derrotar, queremos vencer al independentismo, pero queremos hacerlo en las urnas a través de una vía democrática.
Claro, pero eso nos deja sin derechos constitucionales a usted y a mí. Quiero decir que yo me siento tan sevillana como catalana. Me siento tan en mi casa cuando veo la Torre del Oro como cuando veo la Sagrada Familia. Y de repente, con respecto a la unidad nacional consagrada en la Constitución, proponen ustedes que se me quiten mis derechos de decidir sobre el territorio catalán.
Bueno, la Constitución española prevé formas y fórmulas como los referéndums. Es algo consagrado en nuestra carta magna.
Pero no sobre la unidad nacional, que está consagrada en la Constitución.
Sí, pero lo que es incontrovertible y creo que es evidente es que en Cataluña ahora mismo hay un problema. Y además hay
no,
un problema
lo hay en toda España.
Bueno, evidentemente en toda España hay muchos problemas. De hecho, hay problemas territoriales enormes y quizá más importantes que el catalán, como la situación en la que se encuentra la España vaciada, la España interior, que a día de hoy agoniza, languidece, como consecuencia del olvido de las políticas del PP y del PSOE. Eso está claro. Pero si usted me habla del asunto catalán, bueno, insisto, nosotros abogamos por un diálogo y una escucha que no se ha producido en los últimos 15 años. Es más, si uno mira las estadísticas, se da cuenta que el crecimiento del independentismo se ha producido con mayor fuerza en los últimos 10 años y nosotros lo que queremos es dar una salida, una solución dialogada y, desde luego, nosotros haremos campaña porque Cataluña continúe formando parte del territorio español. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Queremos que Cataluña forme parte de España y queremos derrotar, queremos vencer al independentismo. Nosotros estamos en las antípodas del independentismo y por eso queremos buscar una fórmula que tendría que tener, por supuesto, encaje legal y, por supuesto, encaje constitucional, pero que diese solución a un conflicto que se está enconando y que se está enquistando en Cataluña desde hace ya varios años.
Ustedes han hablado públicamente hace poco de despenalizar los insultos y las burlas a la religión y las celebraciones católicas que en estos días de Semana Santa pues constituyen una atención grande de nuestros oyentes. Explique usted esto.
Bueno, nosotros también hemos reiterado que hemos entrado en una fase preocupante de involución y de recorte de derechos y de libertades, lo que ha llevado a que a día de hoy, bueno, pues estén en la cárcel pues cantantes o artistas como consecuencia precisamente de su expresión artística.
Yo creo que esto es porque piden que se le ponga bombas a la Guardia Civil.
Bien, dentro de su expresión artística es una cosa que, por ejemplo, a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, como tampoco estoy de acuerdo ni me gusta y rechazo cualquier tipo de ofensa a cualquier religión, a cualquier creencia o a cualquier ideología, es algo que yo rechazo profundamente, pero creo que de rechazarlo y de condenarlo al hecho de que pueda ser constitutivo de delito, hay una diferencia importante. Nosotros entendemos que la libertad de expresión es un derecho también consagrado en la Constitución, se aboga mucho por la Carta Magna, pero a veces la misma no se cumple, y creemos que desde luego hay determinadas expresiones que forman parte de la libertad de expresión, aunque no nos gusten, como pueden ser estas, pero que no es óbice para que eso implique que esas personas puedan acabar condenadas penalmente.
¿Pero a usted le parece, por ejemplo, que entrar con los pechos desnudos en mitad de una misa es algo que debe considerarse normal y sin castigo?
Pues hombre, muy normal, o normal lo es, y desde luego a mí no me parece lo más adecuado ni lo más acertado, pero sin duda, desde luego, creo que eso no es suficiente o que ello no debería estar penalizado y no debería conllevar penas de cárcel bajo ningún contexto. Yo creo que, insisto, siendo una forma de libertad de expresión con la que yo puedo disentir, considero que eso no debería implicar penas de prisión.
Una de las cosas que ustedes indican con relación a la enseñanza, que es tema que preocupa también mucho a nuestros oyentes, es quitar los conciertos a los colegios que enseñan por separado chicos y chicas. Es un asunto controvertido porque yo, por ejemplo, he estudiado solo con mujeres y estoy segura de que eso me ha empoderado de una forma importante, en el sentido de que ver a mujeres dirigir sus propias instituciones educativas, organizarse administrativamente, pudiendo prescindir por completo de los hombres, es un ejemplo que te refuerza muchísimo. Y las últimas tendencias educativas, tanto en los países escandinavos como americanos, están viendo que es interesante esto, que también se puede plantear, digamos, la libertad de elección de aquellos padres que prefieren esta forma de enseñanza. ¿Ustedes por qué van a quitar los conciertos a este tipo de centros?
Bueno, es una cuestión que, como bien dices, depende de la opción política y, en este caso, de la libertad de los padres. Nosotros abogamos por la educación pública y, de hecho, lo que hemos dicho es que nosotros paulatinamente lo que vamos a apostar es porque la educación en este país sea 100% pública e ir acabando con los conciertos con entidades privadas educativas para que dentro de unos años haya dos opciones, la opción de la educación pública o la opción de la educación privada. Aquellos padres y aquellas madres que quieran llevar a sus hijas e hijas a unos colegios privados están, por supuesto, en todo su derecho, pero desde Podemos apostamos por la educación 100% pública y, desde luego, creemos que segregar niños y niñas a día de hoy no es la mejor opción. Respetamos otras, pero, desde luego, nosotros tenemos esa, que es apostar por la educación pública y, desde luego, por no segregar a niños y niñas en las aulas.
¿Cómo explica que Podemos, su partido, Unidas Podemos, como se presenta a estas elecciones, haya dejado de ser el partido de referencia de los jóvenes? Porque según el CIS, las personas entre los 18 y los 34 van a votar y prefieren al PSOE y a Ciudadanos antes que a Podemos.
Bueno, pues seguramente hayamos hecho cosas mal y hemos podido cometer errores. Lo que yo también he visto en estos últimos meses es que cientos de miles de jóvenes en toda España han salido a la calle muy preocupados por el cambio climático y expresando que están en total desacuerdo con los gobiernos que han gobernado en este país en los últimos 40 años, el Partido Popular y el Partido Socialista, que no han hecho absolutamente nada en contra del cambio climático ni han propiciado políticas que hayan preservado o que hayan cuidado nuestro medio ambiente y nuestro planeta. Eso es un hecho también indubitable y incontrovertible. Nosotros lo que vamos a hacer es poner en práctica esas políticas y esas medidas para luchar contra el cambio climático, para preservar nuestro medio ambiente, que es lo que creo están demandando una inmensa cantidad de jóvenes en este país. Y más allá de eso, lo que diga el CIS, bueno, pues seguro que tenemos también mucho que corregir, mucho que mejorar y hacer nuestro programa y nuestras medidas más atractivas para que los jóvenes depositen su confianza en nuestra formación política.
Usted es candidato por Castilla y León y hay una polémica en Ávila porque los de Podemos presentan a doña Pilar Baeza, que en su día participó en el asesinato del que fuera su novio y que, según ella, la había violado. Le negó a este señor un juicio, lo enterró, mintió a la familia de este señor con relación al hecho de que ella estaba implicada en este homicidio. Fue condenada por ello y, sin embargo, consideran que una persona así, por más que haya cumplido su pena, es el ideal para unir a los ciudadanos de Ávila, para generar la concordia pública. ¿No le parece que los castellanos, en concreto los muy sensatos abulenses, les van a castigar?
Pues la verdad es que no lo sé. Yo lo que te puedo decir es que son unos hechos absolutamente terribles y tremendos que sucedieron hace más de 30 años, que nosotros creemos en la reinserción y que esta persona ha demostrado que está plenamente reinsertada en la sociedad y que durante los últimos 25 años ha regentado un negocio en Ávila haciendo una vida absolutamente normal. Si me dices que es lo ideal, pues la verdad es que no es lo ideal. Yo te he de reconocer que no es lo ideal, pero cuando una formación política cree en la reinserción y cree en la Constitución, creo que es bueno ponerlo en práctica y permitir que las personas que han saldado su deuda con la justicia puedan ejercer libremente sus derechos civiles y presentarse por ello a las elecciones. ¿Es lo ideal? Pues la verdad es que lo ideal quizás no es.
Don Pablo Fernández es candidato de Unidas Podemos. Él fue elegido secretario general de Podemos en Castilla y León, reelegido en el 2017 y evidentemente pues se presenta a estas elecciones también próximas, entiendo que por las autonómicas, ¿no, don Pablo?
Exactamente. Después de 30 años de gobierno del Partido Popular, creemos que nuestra comunidad autónoma merece un cambio y, desde luego, hoy en día, permítanme como corolario, que tanto se habla de la España vaciada, Castilla y León es el epicentro de esa España vaciada, de esa España olvidada, que necesita tantas inversiones públicas para poder revitalizar y para poder llenar de vida a nuestros pueblos, que creo es una prioridad política, desde luego para nosotros, y también me gustaría que para todas las formaciones políticas de este país. Yo desde aquí aprovecho para lanzar el guante. Creo que es necesario un gran pacto de Estado para llenar de vida a esa España vaciada que lo merece de verdad.
Pues mire, ahí estoy de acuerdo con usted. Don Pablo Fernández, gracias por estar con nuestros oyentes en nombre de Unidas Podemos.
Muchas gracias, un placer.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.